cada domingo, Agricultura le invita a que a esta hora de la noche tengamos tiempo para conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy. En Agricultura es tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Queremos agradecer a las personas que nos escriben al mail alfredovicuna180@gmail.com. Repito, alfredovicuna180@gmail.com. Que nos dicen que les gusta el programa, que tiene una mala hora, pero en fin, vamos a tratar de cambiarlo ahora. Así que en esa lucha estamos. Pero lo importante es que estemos y que convidemos gente interesante como hoy, gente que tiene un pensamiento diferente a lo habitual, y eso es muy interesante en Chile, donde nos comportamos mucho como ovejas. Seguimos a algunas personas de repente y sin preguntarnos por qué, sin saber lo que realmente están planteando esas personas. Así que hoy día hemos convidado a Tomás Jocelyn Holt. Hoy es precandidato o candidato a la presidencia de la República. La vez anterior, Tomás, estoy hablando de el año 2012 o 2013. Para el periodo 2014-2018, también Tomás fue un candidato independiente a la elección presidencial, donde obtuvo el 0,19% de los votos, equivalente a 12.830. La verdad es que quisiéramos preguntarle a Tomás, agradecerle que esté con nosotros y hacer alguna serie de preguntas. También está aquí Neville Blanc, como siempre, apoyándonos. Neville es muy amigo de Tomás, conversan habitualmente, dicen ellos. No sé lo que conversan, señores auditores, no sé si son cosas tan sanas, porque Neville Blanc a veces, ¿me entiende?, es un soltero muy codiciado en la zona de Talagante. Entonces le llegan cartas que no son tan serias, ¿no? Bueno, saludamos. Tomás, bienvenido a Radio Agricultura y a este programa de Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña.
Bueno, muchas gracias. Yo les agradezco a ustedes la amabilidad que han tenido. Y yo disfruto ir a asistir a Radio Agricultura, tengo muy buena opinión de ello. Y además de ustedes en particular, porque ustedes tienen un programa de conversación que a mí me baja las revoluciones, voy a decir, porque es un tipo de diálogo diferente. Y Alfredo decía que hablo con Neville, tiene que ver con eso. Entonces, Neville es un profesor universitario y al mismo tiempo un hombre eventualmente que es como un renacentista, por así decirlo, y una persona eventualmente con una visión de Chile que tiene que ver eventualmente con la experiencia que hemos tenido todos. O sea, porque Chile es como, tiene una enorme ruptura, esa ruptura histórica. Es como un deseo constantemente reinventarlo de cero, por así decirlo. Y yo no creo en eso, no creo nunca en eso. Así que agradezco la invitación para tener esa conversación. Encantado.
Bueno, don David, ¿cómo se encuentra usted?
Muy bien, y sumamente satisfecho de tener a Tomás en esta oportunidad conversando con nosotros, porque es un hombre muy inteligente, muy brillante, muy competente, con una experiencia política extraordinaria en la arena política. Ha sido diputado, ha participado desde muy joven en el sector social cristiano de este país y conoce su historia por dentro, digamos. Y además Tomás es un hombre de muy buenas intenciones y mira un Chile que yo... no lo miro tanto como él, digamos. Yo tengo una visión un poco como de inmigrante, como de extranjero, digamos. Creo que Chile es un país muy lejano, es una isla con un océano enorme, una Antártica espectacular, digamos, un desierto en el norte, y muy dependiente del Imperio Inca, ¿no? Y eso no ha cambiado mucho. Yo creo que nuestros pueblos originarios, excepto el mapuche, porque no pudo el Inca entrar allí nunca, digamos, Son pueblos muy organizados políticamente, militarmente, espiritualmente, digamos, pero en una zona de Chile que es desértica, digamos, una zona minera. Entonces, una de las cosas que yo consideré muy importante, y por eso le solicité a Alfredo que invitáramos a Tomás, es ver cuál es la visión contemporánea que él tiene de Chile. Porque dentro de ese escenario le va a tocar a él de ser presidente de la República, digamos, actuar. ¿Cómo ve el Chile de hoy, esta convención constituyente, su programa de gobierno, etcétera?
Oye, la primera pregunta que me gustaría plantearle es lo siguiente. Cuando uno lee la historia de la democracia cristiana, termina necesariamente en León XIII y en la Rerum Novarum, ¿cierto? Que es el origen cuando la Iglesia Católica toma una visión social de los problemas que existen en el mundo. Y allí nace la democracia cristiana. También nace como una defensa al comunismo, como una alternativa al comunismo. La Iglesia dice, mira, nosotros no podemos ver esta máquina antinatural, asesina, como es el comunismo, mentirosa fundamentalmente, porque todo lo que te dicen, todos los que llegan al poder, los Chávez, los Maduro, en fin, los Fidel Castro, para hablar de América Latina nomás, te prometen como católicos que van a tener una cosa cristiana, valórica, y que el día que él no lo haga bien, que se lo hagan saber porque ese día renuncia y llama a elecciones, y al final todo es una trama y una mentira. Ahora, a mí lo que me gustaría, Tomás, preguntarte al principio, viendo a la señorita candidata o precandidata o no dice que va a ser candidata de la Yasna, entendí, Proboste, que es una mujer, yo creo que es aymará por el segundo apellido, ¿eh?
Diaguita.
Entonces, cuando uno ve a esta señora, su discurso es estatista absolutamente. O sea, el Estado va a arreglar todo. No dicen cómo van a sacar más dinero. Porque uno podría decir, mira, yo voy a sacar el dinero porque le voy a poner a las empresas un 90% de impuestos. Y le voy a poner a la gran minería con este cobre carísimo que hoy día están ganando miles de millones, le voy a poner un 95% de impuestos. Entonces, con un papel y un lápiz, uno dice, si antes pagaban el 25 o el 30, ahora pagan el 95, vamos a tener plata para todo, pero no va a ninguna empresa, ¿no es cierto? En definitiva, van a apretar a las empresas. Entonces, a mí me gustaría, Tomás, hacerte una pregunta y después entrar a tu candidatura. ¿Cómo ves tú esta evolución de la democracia cristiana, que parte de un partido que cree en el hombre, portador de valores eternos y que cree en Dios, a este Dios que lo sacan absolutamente de todo contexto, que se eliminan los valores cristianos, ¿me entiendes? Y que entran a un Estado impotente, sobrepotente, a un Estado que se la sabe todo y que va a solucionar todo.
A ver, Chile está tribalizado. Y es raro esto a partir de lo que es la introducción que hizo Neville, porque esto es una isla con desierto, con montañas, con mar y con Antártida. Y la verdad de las cosas es que estamos tribalizados. Y no solamente estamos tribalizados, la democracia cristiana está dividida, tiene una fragmentación propia de todo el resto del espectro político. Y es raro que con esa fragmentación que hemos alimentado en el país en estos últimos 16 años, como hoy día, eventualmente, cada uno se quiere llegar y quedar en su pequeña parcela, en el metro cuadrado, para llegar y administrar eventualmente lo poco y nada que tienen o que han despostado del sector público. Esos son los partidos hoy día. Y no solo todos los partidos, sino que en particular los partidos tradicionales, las dos alianzas políticas principales que no contienen el país. Entonces, lo que ha venido a ocurrir en estos últimos 3 años, después del 18 de octubre, aparte un desplome del gobierno completo, actualmente una crisis política, social, económica y ahora también sanitaria, por así decirlo, que tiene al país con mucha angustia, por así decirlo, es la desesperación de estos grupos, por así decirlo, por llegar y encajonar al país y encajonarlo para llegar y darle menos opciones y al mismo tiempo decirle poco menos que el debate es otro que el que es. El próximo gobierno se va a medir en tres cosas. No nos perdamos 300 páginas de un programa hardware, en el impuesto tal o cual. No nos perdamos en tres cosas. Nos vamos a medir eventualmente en el manejo epidémico, que nos va a acompañar hasta el 2025. Se va a medir en segundo término en echar a andar el país, que está parado. Y se va a medir los primeros, sobre todo, 6 meses eventualmente para llegar y sortear la trampa política, social y el odio político y social que ha incubado este ciclo constituyente, este ciclo electoral, este ciclo que efectivamente nos han impuesto en el país hasta ahora. Y que amenaza nuestra democracia, amenaza al próximo gobierno, amenaza al país completo. Sobre este tema, no hay más. Entonces, la verdad de las cosas es que enredarse en lo que hace Lavín, por dar un ejemplo, eventualmente llegar y decir que quiere un gabinete paritario, o enredarse eventualmente en la medida tal o cual, las 40 medidas de Pablo Narváez, o enredarse eventualmente en un partido tal o cual que quiera levantar un candidato, es ridículo. Sobre todo porque al fuera de esa realidad de Politilandia, por así decirlo, de Politilandia, nada menos que el PC, una cosa rarísima, ha logrado hegemonizar una división de la izquierda actualmente, de tal manera actualmente, que se ha llevado actualmente la convención constituyente, amenaza con llegar y justamente tener una representación parlamentaria sobredimensionada, como no la ha tenido desde el año 71, en la elección municipal esa, donde el PC obtuvo el 17% de los votos, si nos recordamos bien. El porcentaje más alto obtenido por un partido comunista en todo el mundo democrático. Nunca había ocurrido una cosa así. ¿Ah? Y amenaza en un momento en que estamos en el siglo XXI de volver eventualmente a una lógica política que yo no me habría imaginado jamás que se iba a dar en Chile. Jamás, jamás. Entonces cuando uno tiene eventualmente ya no la lucha política del comunismo del siglo de Marx, Engels, o de la Tercera Internacional, no tampoco eventualmente de lo que fue los frentes populares del siglo pasado, a principios del siglo pasado, no, que a donde el PC tenía una identidad de clase, ¿ya? Uno podía discrepar del PC todo lo que uno quería, pero la verdad es que había una identidad y un origen obrero eventualmente en el norte, sobre todo en las zonas mineras del país, muy, muy marcado, era parte de la historia de Chile, y había que llegar y justamente entenderlo, por eso decir. No, hoy día es otra cosa. Es Pomarsi. Es lo mismo que dice Alfredo respecto de lo que está ocurriendo en México, en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador y en el resto de la región. Es Pomarsista porque son expertos en conflicto. El conflicto que sean lo agita. Ya no es un conflicto de clase. Puede ser el conflicto medioambiental, el de género, el de diversidad sexual. Puede ser el conflicto actualmente de las pensiones. Puede ser el conflicto de salud. Puede ser el que sea, lo van a convertir en una pesadilla. Ya no por una identidad de clase, sino por un diagnóstico que hizo además un argentino, por lo demás, actualmente, de que en el fondo la democracia liberal está muerta.
La CLO, dices tú te refieres a la CLO.
Así es.
A la CLO, ¿no es cierto? Pero ¿cómo influye, Tomás, en el siglo XXI, en lo contemporáneo, que es lo que te va a tocar a ti, China y la Rusia de Putin? ¿Cómo están influyendo en América Latina y en particular en Chile?
Bueno, son parte de fuerzas eventualmente iliberales, como se llaman fuera del mundo. Entonces, son grupos que eventualmente tienen por objeto llegar y justamente poner la democracia que hemos conocido nosotros, porque nosotros somos parte de una democracia occidental eventualmente en jaque. Y juegan por arriba y por abajo el mostrador. El caso de los rusos eventualmente ha motivado disputas. O sea, hay agentes rusos que han muerto o han sido envenenados en Alemania, en Inglaterra, o sea, este no es un juego niño, por así decirlo. Hay agentes eventualmente que han pasado ya más de 10 años adentro de embajadas, en el caso efectivamente de Assange, eventualmente. Hay, efectivamente, o sea, en realidad ha sido una pelea hostil, extraordinariamente inamistosa, por así decirlo. Y el caso chino es distinto, porque China se ha vuelto una gran potencia. Hoy en día para Chile es nuestro principal socio comercial.
Y al mismo 30% tiempo, de las exportaciones.
Y toda la región eventualmente depende en gran medida de lo que es inversión y ese dinamismo económico. Así que por ende ya han sido amigos nuestros desde la Guerra del Pacífico, para ser preciso, actualmente, de una manera que yo quisiera de alguna manera entender como una oportunidad para que eso se haga sanamente y no se haga mal, te pega. O sea, una cosa que no se convierta eventualmente en algo de lo cual hoy día se están lamentando los australianos, los neozelandeses, todo el sudeste asiático actualmente en este instante ve esa influencia para mal y no para bien, por así decirlo. Entonces,
oye, Tomás, pero dime una cosa. Tu planteamiento me parece lógico Yo, preparando esto, te escuché algunas entrevistas en la televisión que te hicieron para tu candidatura anterior, que estaba el Chascón, había una serie de personas que te preguntaban así civilinamente, como riéndose un poco. Y tú planteabas una alternativa diferente en democracia.
Sí.
Y yo creo que los pensamientos diferentes son, por lo menos para mí, muy bienvenidos, porque uno aprende, porque se abre a otras posturas y todo. Pero ¿cómo hacemos a un pueblo absolutamente ideologizado? Ideologizado cuando tú ves los cuestionamientos que están haciendo, que si no se pone tal bandera, tal canción, tan esto, ellos no van a participar. Y hoy día casi son dos tercios. Entonces, podemos llegar a una constitución, te fijas, tan absurda como la boliviana, que decía que el objetivo del país era recuperar el mal en la constitución. No era una cosa negociadora, nada. Entonces, ¿cómo hacemos para que esta gente entienda tu planteamiento o planteamientos distintos, pero que en democracia son interesantes?
Bueno, la verdad, entonces, que el planteamiento está, porque está, se desplomó el sistema partido. Y no solamente se desplomó, o sea, nadie hubiera apostado actualmente los resultados que tuvimos anteriormente. Lo que era una división de hace 30 años, de 60-40, eso ha sido la división del país en los últimos 30 años, se convirtió en 80-20. Y ya vamos tres elecciones desde noviembre del año pasado, actualmente, en donde el resultado en realidad es avasallador. Entonces, lo que pasa actualmente es que esos sectores dominantes, en México, por ejemplo, se dieron cuenta de la amenaza actualmente y se pusieron de acuerdo los tres enemigos. Se pusieron de acuerdo el PRD, el PRI y el PAN. Y lograron ahora una mayoría legislativa para enfrentar a López Obrador. Pero acá en Chile no hay madurez para algo así entre la alianza porque en Chile Vamos o la ex nueva mayoría. No existe liderazgo siquiera como para poder hacerlo. Y la verdad de las cosas es que en este momento todavía algunos grupos están drogados, yo diría embriagados, de Bolsonaro, Trump y otros, y creen que van a poder de alguna manera repetir lo mismo en Chile. Y eso es ahí donde está Kast y los partidos actualmente de un frente amplio derecha, porque acá hay un frente amplio izquierda y un frente amplio derecha, ¿no? Y creen que esa cosa les va a resolver el dilema. Yo discrepo de eso, y no solamente discrepo de eso, basta ver el resultado de Fujimori en Perú recién ahora, o sea, que perdió, o sea, gana un comunista porque nadie quiere volver al fujimorismo actualmente. Miren lo que ocurrió con los partidos de Le Pen en Francia actualmente, que les fue mal, por así decirlo. Y la verdad, las cosas que después de los resultados de las cuatro elecciones que hemos tenido ahora, en gobernador, en alcalde, efectivamente, ya debiera decir, ¿sabes qué más? Reaccionemos. Pero no están reaccionando. Y no están reaccionando, y por eso este juego, la llana, y no solamente este juego con la llana, es con Boric, con la llana Probost, es con Sichel, es con Desbordes en algún momento, ya no, pero en algún momento, ha sido con, ¿cómo se llama? Con la Jimena Rincón, ha sido actualmente con una cantidad, 90 nombres. Este ha sido el ciclo con más nombres que se han tirado arriba de la parrilla para llegar y presidir a Chile para adelante, porque no está ni Sebastián Piñera ni Michelle Bachelet en la papeleta, esa es la razón. Entonces, esa dispersión está generando un problema.
¿Pero qué diferencia hay entre una Jimena Rincón y Boric?
O sea, la verdad, las cosas que...
No hay ninguna diferencia.
O sea, para ser sincero, efectivamente, lo que hay exclusivamente es, o sea, ambos tienen la misma apuesta. Ellos creen que hay que llegar, es la contraria apuesta a lo que hicieron con la Goich en 2017. Aquí ellos quieren llegar y apostar a la izquierda y quedaron aislados en esa apuesta. O sea, lo terrible es que la democracia cristiana en últimos 3, 4, 5 meses dentro de que aislada, quedó sola, a pesar de que apostó por esos socios, por así decirlo. La dejaron sola. Y no solamente sola, la barrieron. Entonces, y la barrieron
pero,
casi
pero al... una pre, pero una pregunta. La democracia cristiana, ¿la dejó sola la Iglesia Católica? ¿El Vaticano consideró de que esto de los curas obreros de 1927 y todo ese movimiento, digamos, ya estaba completamente superado en una sociedad de la información y el conocimiento con los avances científicos, tecnológicos, contemporáneos, digamos?
Chile tiene una crisis de expectativa de 16 años. El manejo de expectativas del país ha sido fatal. Y obviamente en ese juego político ha habido también una crisis moral, porque la verdad es que la Iglesia perdió su influencia y todos los actores que tenían influencia en la educación o a nivel social eventualmente lo han perdido ferozmente. Entonces, esto es un país muy cínico. Se ha vuelto cínico y se ha vuelto no solamente cínico, muy frío, calculador. Es una generación nueva de chilenos, mejor preparada que nuestros padres y abuelos, pero la verdad las cosas que muy resentida, tremendamente competitiva, capaz de vender la abuela por un buen precio eventualmente, y la verdad...
¿Te has preguntado la causa del resentimiento? Porque si tú analizas la cantidad de gente que hoy día pertenece a la clase media y que sus padres fueron proletarios, fueron empleados, fueron obreros, es enorme, enorme. Cuando tú haces clase, cuando tú haces cualquier cosa, te encuentras con chiquillos, ¿entiendes?, de hogares muy humildes que están surgiendo y que ya son profesionales, que van a la universidad. Entonces, a ellos se les olvidó, dice Peña, el rector, a ellos se les olvidó esto que surgieron. ¿Qué causas piensas tú que provocó ese resentimiento?
Bueno, es el juego de expectativa. Aquí había una apuesta, yo diría que ya más de estos 16 años, esto viene antes, pero se marcó ahora, entonces, a diferencia de lo que hicimos en la transición, que contuvimos. Lo que aquí hubo actualmente la sensación de que en la medida que uno agarra una puebla, por así decirlo, absolutamente teóricamente, así lo ven ellos, ignorante de asuntos políticos, las agitas, por así decirlo, le sube expectativa, le da postnatal de 6 meses, le da 80 hospitales, nueva constitución, le aumenta los impuestos a 28 mil millones de dólares anuales eventualmente, llega, esa cosa creen que rinde, y lo único que vamos a terminar es odiando. O sea, el país está más frustrado, el país no está más feliz, el país tiene una crisis de confianza, hay un nivel de angustia respecto a lo que viene para el porvenir de todos los espectros del país, da lo mismo que sea derecha, izquierda, o sea, da lo mismo. Todo el mundo no tiene la sensación de que esta pesadilla puede continuar 4 años más. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es como una especie de cortina de humo de eso, fijaos, ¿no? Gente que se resiste y trata en un breve espacio de tiempo, que son 4 meses, por así decirlo, de llegar a imponer eventualmente una
un contrato social, dices tú.
Eso no es contrato social, lo que los gallos quieren es un congreso unicameral, que lo puedan revocar a cada rato, claro. El presidente próximo va a tener que pasar una elección, un plebiscito y probablemente un revocatorio. Lo van a linchar.
¿Qué ha pasado en Perú?
O sea, eso es lo que pasó en Perú. Vamos a tener tres cosas. Vamos a tener la crisis política peruana, vamos a tener la violencia rural colombiana y vamos a tener la corrupción argentina. Eso es lo que quieren traer a Chile. Ahora, ojo, yo lo que quiero decir es que ahora le dieron ideología a eso, porque tú dijiste hace un minuto atrás, ¿de dónde sacrificamos tan ideologizado? Ahora le han dado ideología, le han puesto papel, pero te quiero decir que esta cosa tiene causas internas. Y las causas internas es que es inevitable cuando tú estás aumentando el nivel de expectativas hasta el punto que no lo puedes cumplir y se roban el país entero, los tipos eventualmente, la verdad, las cosas no tienen ningún sentido de poner atrás sin golpe. Si estos son los mismos que han estado en el gobierno. Oye, tú dices la Yana Proboste, la Mónica Rincón, o tú dices eventualmente lo que son los candidatos de derecha, todos exministros de Sebastián Piñera o Michelle Bachelet, todos exministros, ninguno de ellos va a sacar el país para adelante. Eso es lo que hoy día está ayudando a Jadwe, porque Jadwe hoy día, por mucho que sea, yo lo encuentro un desastre, una vergüenza, que una mujer no preparada, que abría la boca y producía vergüenza ajena, obtuvo casi la mitad de los votos. O sea, tú lo que tienes en este momento es un país con un nivel, como tú dices, de un nivel de resentimiento muy grande, producto de cómo lo hemos engañado, cómo lo hemos llegado y llevado eventualmente a un juego que no tiene estilo.
Tomás, pero espérate, yo no creo que los hemos engañado, porque si tú piensas el progreso que ha tenido Chile en 30 años con Piñera y la Concertación, el progreso en todo sentido, las facilidades que tiene la gente, si tú ves el progreso en el área del trabajo, ¿me entiendes?, en el área de la pobreza, con un 50% o 45%, ahora estamos en un 9 o en un 10. O sea, Chile es un país que ese progreso le ha llegado. Yo repito esto, yo viajo al sur, cuando tú viajas al sur ves cientos de autos de gente que sale de vacaciones, que incluso llevan el colchón en el techo, ¿me entiendes?, unos autitos chicos con familias completas. O sea, ¿y quién va hoy día a los casinos? Pero, ¿quién va hoy día en los aviones? ¿Quién viaja?
Alfredo, es un problema de liderazgo y tú lo estás describiendo bien. Yo cuando digo actualmente que lo hemos engañado, es de que en realidad, en el fondo, actualmente aquí hay gente que se ha convencido que Chile tiene un problema de autoestima y tiene un problema de diagnóstico. Y que por ende, eventualmente, tenemos que llegar y acomplejarnos un poco menos eventualmente de nuestra propia existencia como pueblo. Por eso las banderas distintas, por eso quieren cambiarlo todo, por eso no hay historia, por eso no hay nada. Entonces, esa crisis de identidad solamente afecta a tu clase política, Alfredo. Esa es la verdad. ¿Y por qué acá afecta a la clase política? Porque los tipos han sido administrados por agencias de marketing que dicen, en la medida que controlamos los medios de comunicación y controlamos la oferta política, por así decirlo, en realidad vamos a definir la comida que le vamos a dar al pueblo, por así decirlo. Y han vendido la imagen de gente inteligente. Estos no son gente tonta. Estos no son líderes que vienen de la sierra. Estos no son líderes políticos que vienen de las montañas. ¿Ah? O que llegan a como al alto en La Paz. En La Paz, eventualmente, como llegó 4 veces Páez Tensoro a llegar y tomarse con el pueblo eventualmente el poder en Bolivia. No. Estos son élites chicas que están acomplejadas de sí mismos y que creyeron que apostar eventualmente a estos diagnósticos iba a rentabilizarles controlar el botín. Y la verdad las cosas...
Oye, muchachos, hemos llegado a la mitad del tiempo, a la primera parte del programa. Señores auditores, hoy día estamos conversando con un candidato presidencial, Tomás Joseph Paul. Estamos conversando con Neville Brand, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central. Vamos aquí 15 segundos de comerciales. Volvemos en tiempo para conversar en agricultura.
La Corporación Cultural de Vitacura y Lomata Cultural te invitan a una imperdible exposición en donde podrás apreciar más de 70 obras de algunos de los mejores grabadores de la historia de Chile. Creaciones de Nemesio Antunes, Roser Bru, Gonzalo Cienfuegos y Santos Chávez, entre otros. Encontrarás en esta extraordinaria muestra que da cuenta del proceso creativo a lo largo de la historia de Taller 99. Visita Taller 99. Correspondencias, grabados en trayectoria, de lunes a viernes entre 10 y 19 horas. Más información en lomata.cl. Una invitación de Vitacura Cultura. En Agricultura es tiempo para conversar.
Retomamos nuestra conversación. Hoy estamos conversando con el candidato presidencial Tomás Joseph Paul y con Neville Blanc. Entonces, Neville, tú estabas haciendo una pregunta.
Claro, yo lo que quiero saber ahora es cómo podemos resolver esto desde la perspectiva de Tomás. O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es tu programa, digamos? ¿Cómo te moverías tú en ese escenario que nos va a tomar por lo menos 4 años? Y como tú muy bien señalabas, con la pandemia que va a continuar, digamos, más controlada por las vacunas, más controlada por la investigación científica, pero va a continuar esta crisis sanitaria.
Bueno, yo estoy convencido que a la medida que uno explica esto al resto de los chilenos, el Chile es buena tela. Yo por eso siempre he apostado por el proceso político. Yo nunca he jugado a que esto iba a ser un fracaso. Yo nunca he apostado por un caudillo militar. Yo nunca he apostado eventualmente por una ruptura del sistema político. Yo creo en la persuasión. Y creo al mismo tiempo que hay que llegar a jugarla. Y por eso he querido estar en esta papeleta presidencial. Y por eso estamos reuniendo firmas. Por eso efectivamente estoy convencido que además va a ser una papeleta chica de 4 candidatos. Que va a ser una elección mucho más dramática que la que hemos tenido hasta ahora. Va a ser parecida a la del 70 o la del 89 entre Vigy y Elwin. O la de Allende, Alessandri y Tomic. Vamos a ser personas con distintos diagnósticos, cultura, prácticamente personas de distinta galaxia, por así decirlo, que vamos a estar jugando testimonio, credibilidad. Vamos a estar jugando actualmente tratar de dialogar con el país que está muy frustrado. Entonces, yo creo que si uno le pregunta al país, por eso se queda el 80% del país en sus casas y no va a la segunda vuelta a gobernadores, ¿te fijas o no? Porque ven Politilandia en una cosa que no tiene destino, que está en una muy mala, en una dinámica que no tiene destino para alguno actualmente. Entonces, en la medida que tú le colocas a ese problema, yo diría que alguien que maneja los temas, moderado, que puede dialogar, que puede ir a recoger las preguntas y puede traducirlas en algo, actualmente yo creo que ese candidato debería irle bien. Lo que pasa es que si tú ves los partidos, no tienen esas personas, ¿no? Y no las tienen porque están controladas por mafias. Están controladas por personas que de alguna manera, en el fondo, ven el gobierno exclusivamente como un juego de poder. ¿Ah? Eso se notó mucho con la última elección de gobernadores. Los resultados en la noche fueron puros resultados para Politiclandia. Nada de visión urbana, nada que estaba pasando con la Posilga en que se ha convertido Valparaíso, el casco histórico de Santiago, nuestras ciudades. El tema de la ocupación de nuestras comunas por el narcotráfico eventualmente y cómo se desplazan grandes sectores de la población por miedo o por violencia o por grado. Eso es lo que está pasando en la Araucanía, por lo demás. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso eventualmente, que es como una frecuencia de Politiclandia que está en sus temas para controlar el botín. Ahora tenemos una asamblea constituyente que pide más plata para sus asesores. Y tú tienes un país a la deriva, por así decirlo, que hoy día no tiene nada que ver con lo que hemos hecho en estos últimos 20 años, que ha sido, o sea, 30 años, que ha sido eventualmente, como decía Alfredo, eventualmente un buen periodo histórico para Chile. La verdad de las cosas, cuando tú ves ese divorcio, tú le tienes que decir a los chilenos por dónde vamos, esto va a ser cada día peor. Esto no tiene por ningún lado de salir bien. Entonces hay que ponerle fin. Ahora, eso yo no creo, Nevin, yo no creo que eso lo hace una asamblea constituyente, no lo hace una constitución, no lo hace tampoco alcalde, lo hace un presidente. En nuestra cultura política, el presidente, cualquiera sea sus atribuciones o el estatuto al cual está afecto, es un líder social y cultural de una magnitud que es muy difícil llegar y contrarrestar, al punto de cuando nos falla el presidente, cuando es malo el presidente, la embarrada es mayor. O sea, yo te diría que la ausencia de presidente en Chile nos afecta. Aquí la izquierda ha venido vendiendo en el último tiempo la sociedad de los derechos, creyendo poco menos que eventualmente vamos a tener un país por generación espontánea, con piloto automático. Que por un lado le vamos a decir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuáles son nuestras constituciones, porque vamos a terminar con una constitución de dos páginas. Y por ende, todo va a ser los acuerdos internacionales. Entonces va a ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que nos va a fijar los derechos y deberes, por así decirlo, los estatutos de garantía. Y por otro lado, actualmente tú tienes un sistema político en donde unos se imponen sobre otros y se hacen los lesos y con un grado de violencia cada vez más creciente. Yo creo que eso es demente. Lo que creo, además, que no solamente es demente, es peligroso. Yo creo que lo que nunca antes nos hubiéramos imaginado, que Chile iba a tener muertos, que iba a tener al mismo tiempo abusos políticos, que iba a tener captura del Estado, que iba a tener funcionarios judiciales en Traiguén tirando armas automáticas por la pandereta para evitar un control policial. Yo nunca imaginé que íbamos a llegar a ese nivel, y lo estamos haciendo por la forma como hemos administrado nuestra democracia. La estamos llevando al odio, la estamos llevando al resentimiento. Esto es inducido. Si ustedes me preguntan a mí, tal vez no estén de acuerdo conmigo, pero si ustedes ven el año pasado en la elección gringa, ustedes van a ver una prédica que era fatal, ¿ah? Al punto de que hordas asaltaron al Congreso, como nunca alguien se hubiera imaginado.
Nunca en la historia del país ocurrió
hoy día eso. Hoy día podemos discutir si el gobierno de Biden es bueno o malo, podemos discutir sus políticas, podemos discutir sus decisiones, pero no es nada que ver el clima del mes de enero, es otra cosa, es otro clima. Entonces lo que quiero tratar de decir es que esta presión social es artificial, es una presión inducida por redes sociales, por mentiras, por medios de comunicación que están capturados, es inducida. Entonces lo que hay que tratar de hacer es desactivar el mono, es ser capaz de alguna manera de ir atrás sin golpe. Yo te diría que eso es lo que mi generación y ustedes, porque somos en ese sentido parte de lo mismo, a pesar de que tengamos diferencia de edad, nosotros hemos estado, sí, tenemos diferencia de edad, pero a pesar de que tenemos diferencia de edad, somos parte de lo que fue los últimos 30, 40 años de la vida política de Chile. Y ya sabemos, como en esos años 80, si no hubiéramos tenido el acuerdo nacional, ya sabemos qué es lo que hubiera pasado actualmente en Chile si no hubiera tenido la iglesia actualmente en un determinado momento, que hubiera llamado a atrás sin golpe, tratemos de bajar la polarización, tratemos de alguna manera de escucharnos. ¿Ah? Todos esos actores hicieron...
La iglesia hoy día no tiene propuestas.
No existe. Entonces, lo que yo creo, y además eso
es fatal. Yo le escribí una carta al cardenal de Santiago diciéndole qué pasaba, que no había un pronunciamiento, que no había un llamado a la paz, que no había una mediación, que no había nada. Es probable que usted no me la conteste, señor cardenal. Bueno, efectivamente, no la contestó. La mandé al Mercurio, la publicó.
Hace pocos días atrás, eventualmente, el cardenal, el arzobispo Santiago, inauguró una obra preciosa en los jardines del Vaticano de la hermana de un compañero mío de derecho, que es de Felipe Claro, una hija de Samuel Claro, el musicólogo. que es una obra de un arte mosaico, La Virgen del Carmen, actualmente en los jardines del Vaticano, y es muy bonita. Entonces yo me reía, porque aparte que es preciosa la obra, y estaba Mariano Fontecilla, estaba Octavio Razzurri, entonces estaba una cantidad de amigos que yo los quiero mucho actualmente, y los veía bien actualmente, y me alegra que estén bien, y era una obra bonita. Yo lo contrastaba con lo que había sido esa inauguración que Bachelet hizo a un mural de Allende en uno de sus gobiernos actualmente en América Central, y yo decía, miren, ahí en Chile hay un grupo de chilenos que en el fondo viajó de Chile a esta entrega del regalo, porque no solamente habían autoridades de gobierno, sino que habían chilenos que viajaron especialmente en para llegar y estar presente ahí. Yo reconocí ahí efectivamente a varios amigos míos, y la verdad las cosas que me llamó la atención, porque ellos sienten que eso es una identidad de Chile cultural que no se puede perder, es parte de nuestra esencia, los mueve, los motiva, los hace hacer algo, los hace llegar y tener inquietud por lo público, se sienten parte, les desarrolla su propia identidad. Cuando yo veo eso y una enorme frustración por el devenir político, por así decirlo, el país, el clima, yo recuerdo mis tías, yo recuerdo ahí mis tías cuando, y ahí Alfredo tú deberías encontrarme por lo menos algo de vocación, porque tú eres un agricultor, un hombre campo actualmente que efectivamente tiene una identidad muy fuerte, que a todos nosotros nos decían cosas como las cosas son las cosas. Nos enseñaban que había un corsé, si tú quieres, eso lo decía Gonzalo Vial, un corsé, que era el Estado, la clase media, la educación, la forma como veíamos el país, sus leyes, sus instituciones, pero ese corsé nos permitía una democracia, nos permitía progresar, nos permitía al mismo tiempo llegar y sentirnos alegres de ser chilenos, y esa identidad nos permitía llegar y movernos, ¿ah? Hacer cosas, vivir. Entonces, si tú me preguntas a mí, yo creo que eso está en juego en esta elección. Y yo voy a insistir en ello. Es cómo tú cambias, es un switch mental, cómo cambia el clima. O sea, yo sé que si yo voy a un debate con la Mónica Rincón, me va a decir, ya, pero dígame cómo lo va a financiar. Dígame, el impuesto a la minería, o la IVA, o el diésel. Y yo, ¿sabes lo que me molesta de todo ese juego? Es que, perdón, ustedes son mucho más educados que yo soy más raja diablo. Yo lo que soy una paja mental. Y lo encuentro además un engaño. Lo encuentro además el deseo de no decir el problema y no hacerse cargo del problema, porque evidentemente da lo mismo el programa que queramos actualmente. Ninguno va a poder prosperar si no cambiamos este clima. No va a haber inversión, el país no va a funcionar, el país va a quebrar, ¿eh? Yo los voy a decir sinceramente. No ha habido un solo año lectivo escolar normal desde el año 2007, desde el momento en que Jan Aprobote era ministro de Educación. Ni uno, ni uno, ni uno. 14 años sin educación prácticamente, sin una educación continua, por así decirlo. Si yo, por las causas que sean, si yo lo que quiero es decir, un país, un pueblo en esa naturaleza va a terminar cada vez de mal en peor. O sea, hay algunos que dicen, es que aquí entonces ojalá que eso ocurra porque vamos a topar fondo y va a venir un militar con una ruptura. No, esto puede durar 20 años. Miren, Venezuela ya lleva 20 años en esta tontera, por así decirlo. Se han gastado todo, por así decirlo. 7 millones de venezolanos han emigrado de su país y han producido unas migraciones más grandes de la humanidad que hemos conocido hasta ahora. Entonces, cuando yo veo eso y veo que lo estamos haciendo intencionalmente, yo digo, ¿sabes qué más? O sea, ustedes se van a reír, pero me preguntó, maestro, tú estuviste haciendo lo que fuiste a hacer esta llamada. Alfredo me preguntó, Neville, ¿qué propongo? Bueno, perdón que yo sea tan parroquial y tan pequeño en esto. 3 clics y ya está. Yo necesito 35.000 patrocinios aquí al 25 de agosto para llegar y ir a contar esto, a ir a tratar de persuadir esto, a llegar y tener fe de apostar por el proceso político chileno y por nuestra democracia. Yo tengo fe que cuando...
¿Cómo te ha ido con la firma?
O sea,
¿cómo te ha ido con la firma?
Nos faltan, estamos tratando de llegar y levantar efectivamente ahora 35 puntos en todo Chile que nos han autorizado las autoridades de distinto tipo para poder hacerlas, tenemos identificadas, pero hay que financiar ese esfuerzo. Y al mismo tiempo, en este momento yo recorrí el país, estuve en Concepción, en Temuco, tratando de llegar y convencer de la importancia de esto. Hay grupos chilenos, les voy a decir, Alfredo, hay grupos chilenos que están preocupados por esto. O sea, imagínate si tú eres miembro, yo estoy casado con judía, ¿ah? Tengo 2 hijas judías. Imagínate cómo viene eventualmente este antisemitismo de Jadwe, por así decirlo. ¿Ah? Este fanatismo jamás de un sujeto que poco menos quiere traer el conflicto árabe-israelí a Chile. Están asustados. Más de 40 familias, Alfredo, 40 familias que tienen sus hijos en el colegio Maimónides, que es el colegio judío ortodoxo en Santiago, actualmente se han ido, han sacado a sus niños porque se han ido a vivir a Estados Unidos. 40. A mí me sorprendió eso. Entonces, cuando tú empiezas a tener gente con miedo, que se va de Chile, cuando tú te empiezas a encontrar eventualmente con personas que me decían, constructores en Concepción y en Temuco, que realmente, efectivamente...
¿Tú eres de la crianza de Loro o no?
¿Perdón?
¿Eres el de la crianza del Loro?
Es de Loro. No, tengo crianza. Tengo a Domenico que quiere hacerse notar en este programa.
Claro, quiere participar.
Está bien. Oye, yo estoy de acuerdo contigo en tu diagnóstico. El problema es cómo convencemos a la gente que sigan estas ideas, que te apoyen, ¿te fijas?
Uno está, no quieren que yo esté. Entonces, los tipos tratan de ningunearme eventualmente, no quieren que yo esté. Y evidentemente, esta cosa, yo no soy invitado habitual eventualmente a programas de televisión abierta. El único canal que me ha invitado eventualmente es Víctor Gutiérrez en la red, efectivamente. Nadie más, y no me molesta eso. Si yo sé que si es que estoy en esa papeleta, esto va a ser una ventana muy corta de 3 meses, y por eso es lo que yo hacer, lo he hecho a propósito. A mí no me molesta ni la poca votación del 2013, ni el hecho de que eventualmente se rían de mí, ni que me caí en bicicleta, ni nada. Yo estoy convencido que es una demostración que temen esto. Ellos saben que si es que yo tengo la oportunidad de llegar y estar en la papeleta y hacerlo, esto va a producir impacto. Lo saben. Y no porque yo sea particularmente inteligente o una persona especial, sino por 3 razones. Uno, no soy tonto, y además este es un problema demasiado grueso que hasta un tipo con conocimientos básicos se daría cuenta. Segundo, eventualmente no tengo ninguna mochila de los 4 gobiernos anteriores, porque no fui ministro, no participé de estos 4 gobiernos, estuve fuera eventualmente de esos 4 gobiernos, lo hice a propósito además. Yo me desencanté de Bachelet el 2010, o sea, perdón, el 2005, prácticamente asumida, recién electa. En tercer término, eventualmente, tiene que ser una persona que ojalá tenga talento político y experiencia de haber trabajado con toda la plaza actualmente. Tienes una persona que...
Ahí, ¿en tu desencanto de Bachelet influiste a tu hermano?
No, Alfredo y yo no nos hablamos, así que yo creo que no nos influimos más allá eventualmente de a veces tratar de alguna manera de no hacer lo que hace el otro. Y eso debería ser una garantía para la gente. Yo creo que en cierto sentido un mal produce un bien, porque a mí me frustra mi relación con Alfredo eventualmente, y eso todo el mundo lo sabe, porque es mi hermano. Pero más allá de eso, todo el mundo debe tener la tranquilidad, por lo menos que en mi familia, por lo menos, si yo llego a ser presidente o lo que sea, no voy a estar metiendo a mis parientes eventualmente hasta en la sopa, por así decirlo, porque no lo hago, y no lo haría con nadie, por así decirlo. Yo creo que en ese punto uno tiene que volver a dar una imagen de que prestigie la presidencia. Nosotros hemos trajinado la presidencia, hemos colocado a unos sujetos rarísimos, a 2 sujetos rarísimos por 16 años, que se encierran en la Moneda, no hablan, leen encuestas una vez a la semana y ahí le piden a unos spin doctors eventualmente lo que deben decir.
Oye, ¿cómo tratarías tú el problema de la Araucanía?
Bueno, lo estaba diciendo cuando tú fuiste a la llamada, sí. Actualmente lo que yo le estaba diciendo, el grado de violencia que estamos viendo y la falta de respuesta, no solamente en zonas como la Araucanía. O sea, el deterioro urbano de nuestras ciudades por el narcotráfico, el desplazamiento, la gentrificación al revés que estamos produciendo.
¿Cómo afecta el portonazo a la civilidad todos los días?
Y cuando tienes, y ningún candidato, gobernador o alcalde tocaron estos temas. Ninguno. A mí me sorprendió. No hay ninguna ciudad en Chile, Alfredo, ninguna ciudad en Chile que sea modelo en el mundo. Medellín lo es, fíjate, Medellín, y que era en los 80 el caldo cultivo de pura violencia de Pablo Escobar, eventualmente. Yo te diría que en general hoy día en Chile uno tiene una situación, una sensación de que este deterioro va a ser cada vez de mal en peor. Y ese, entonces tú me preguntas, ¿cómo enfrentaría la Araucanía? Bueno, la Araucanía tiene 2 temas. El primer tema tiene eventualmente un desafío de una estrategia de desarrollo, de identidad, cultura, pero al mismo tiempo que la haga funcionar. O sea, es una cosa que no está funcionando, ha sido un fracaso actualmente, y ese fracaso actualmente hay que tratar de convertirlo, haya violencia o no haya violencia, tú tienes que tener convicción de que sos parte de tu país y no puedes terminar cortando el territorio en 2, por así decirlo, tienes que llegar a incorporarlo y tienes que ser capaz de que funcione, germine, por así decirlo. Y por otro lado tiene un problema de orden público, y tiene un problema de orden público y de orden y seguridad que es grave, porque ya está empezando a comprometer no solamente problemas entre comuneros, problemas con propietarios actualmente, no, está generando problemas de corruptela y captura de jueces, fiscales, de poder judicial y de autoridades, por así decirlo. O sea, lo que ocurrió con...
Señores auditores, estamos conversando con Tomás Jocelyn Hall, candidato a la presidencia de la República en Chile, y con don Neville Blanc, profesor de Derecho Político y Constitucional de la Universidad Central. Sigue.
Entonces, yo lo que yo haría, Alfredo, lo que yo haría es muy simple. Yo haría algo parecido a lo que hizo Rodrigo Delgado, el ministro del Interior, en Colchane. Yo trataría de aprovechar todo el recurso que tengamos actualmente. Yo no soy partidario de declarar estado sitio en la Araucanía. Yo soy partidario, porque además es impracticable, porque es una zona muy rural que tiene poca presencia del Estado, así que es como inútil, por así decirlo. Al revés, yo aumentaría, en Colchane lo que se hizo es separar funciones. Se descargó a carabineros de una cantidad de labores que las Fuerzas Armadas asumieron eventualmente en drones, labores de inteligencia, de coordinación, logística, que ayudó enormemente a mejorar el desempeño de todos. Se disminuyeron eventualmente la filtración de la frontera en cerca del 80% en muy breve tiempo, lo que demostró que actuaron tarde, pero que demostró inteligencia para demostrar que esta cosa se puede hacer sin necesidad de aumentar la violencia, sino que disminuyéndola. Yo creo que eso es lo que hay que tratar de hacer en la Araucanía. O sea, yo coparía esa zona eventualmente con más presencia del Estado. Y eso supone eventualmente en todo nivel, no solamente en protección de mobiliario urbano, de protección de escuelas, retenes de carabineros y de bomberos, que eso lo puede asumir la Fuerza Armada, sino que al mismo tiempo en capacidad de inteligencia y de contrainteligencia para que nadie se lleve el Estado para la casa. Si eso es lo que está ocurriendo hoy día, o sea, son fiscales, son jueces, son funcionarios. Oye, el de Traiguén es hijo de un intendente, es hijo de un intendente que además trabajó en la ANI. Es una vergüenza, y son armas, Alfredo, estas armas que se estaban tirando son armas automáticas que además vienen de la época de Carrizal Bajo. Hay más de 50.000, hay más de 50.000 armas que nadie sabe dónde están todavía.
Exacto.
Alguien tiene un arsenal doméstico, por así decirlo, que además yo supongo que ya además muchas de esas armas ya no funcionan porque deben estar oxidadas y todo lo demás, porque son fetichistas. Los chilenos somos fetichistas. Yo provengo de una familia actualmente que le encantaba tener cuadros y obras de arte. Entonces se peleaban por cualquier cosa, o sea, del único tema por el cual se peleaban los cuadros y las obras de arte. No se peleaban por nada más, por los fondos no se peleaban, somos fetichistas nosotros. Entonces lo que yo te quiero tratar de decir con toda sinceridad, que en esta materia la gente quiere tener como recuerdos, se quedan con las armas, se quedan con un recuerdo de las tonteras que hicieron hace 30 años atrás, se apropian del Estado. Bueno, eso hay que ponerle fin. Eso hay que ponerle fin. Yo te diría que hay tres cosas que Chile deja de ser tal si perdemos. Chile deja de ser tal si perdemos el Estado. Y ya hablando como normas, como cultura jurídica, ese corsé, el Estado. Segundo, actualmente, deja de ser tal si perdemos una democracia y deja de ser tal si perdemos una clase media. Y yo te diría que si es que yo soy presidente, las tres cosas que yo creo que es clave que se me cobren a mí al final de mi periodo es qué pasó con el Estado, qué pasó con nuestra democracia y qué pasó con la clase media. Si a mí me dicen esas tres cosas, unido a este desafío epidémico, echar a andar el país, enfrentar la crisis política, social, este desplome y este desencuentro entre chilenos, yo creo que esa es la tarea, ese es el programa. Esos son, no me vengan a mí a decir ahora gabinete paritario. Oye, esa tontera actualmente en la convención constituyente sacrificó a 16 mujeres. 16 mujeres que por voto popular, si hubieran sido capaces de respetar el voto sagrado y darle el valor que merece, habrían 16 mujeres más y tendríamos una asamblea constituyente mayoritariamente mujeres feministas. Pero no, los tontones quisieron hacer una cosa que no existe en ninguna parte del mundo, en ninguna parte del mundo. Bueno, yo quiero tratar de llegar y volver a resituar eso. Decirle a los chilenos, dejemos de inventar la rueda, dejemos de dispararnos al pie, dejemos de tener complejos entre nosotros y tratemos de escucharnos. Yo quiero romper ese empate político, esa trampa política. Y esa trampa política que no va a ir bien. Eso, si no me gusta, es lo que me motiva, es lo que creo que trato de hacer mejor. Es como veo al presidente, es decir, un líder moral y social en el país, clave para llegar y mantener la unidad y nuestra condición de pueblo. Y yo quiero contribuir a eso. Yo no veo los otros en eso. Yo veo a Jadue echándole más pelo a la sopa, ¿ah? Más pelo a la sopa, ¿ah? Aumentando el nivel de presión social para que chilenos se coman sobre otros. Y yo veo a Lavín, ¿ah? la cueca, va a ir a bailar la cueca, se va a ir a disfrazar eventualmente en un determinado momento. Y yo veo a los otros muy mediocres. Si tú me preguntas a mí, que tú me dices a mí, yo no le tengo nada en contra de la Yana Probost. Pero yo conozco a mis camaradas, la gente que está en mi cultura política actualmente. Lo mismo que Sichel actualmente. No tienen testimonio, no tienen eventualmente... Y cuando han tenido responsabilidades públicas son burócratas. Son personas que eventualmente se quedan en el metro cuadrado, por así decirlo. Y si tú me dices, Castro, cuatro un cuadrado. Y cuatro, es como creer que Bolsonaro va a ganar la elección ahora en Brasil. ¡Ah, perdí! Es como creer que Vox va a llegar y justamente hacer una estrategia exitosa. Además, miren lo que ocurrió con el Rojo Edwards. Esta es una radio que, ¿para qué estamos con cuentos? Esta es una radio en donde Gonzalo Lacarrera tenía un programa, ¿no? No sé si todavía lo tiene, probablemente lo tiene todavía. Bueno, pero Gonzalo...
No lo tiene.
Pero quiero decir con todas, Gonzalo, le regalaron la alcaldía en Las Condes. Joaquín Lavín, al decidir no ir a la reelección, estaba haciendo un pacto por omisión a Gonzalo Lacarrera, a una persona del perfil de Kast. Y la verdad de las cosas es que Gonzalo no dejó error sin cometer. Y lo mismo que la chica en del partido de Kast en Vitacura. Y lo mismo que Rojo Edwards en la región metropolitana. Si no hubiera estado, la probabilidad es que Catalina Paró hubiera sido la segunda vuelta en la región metropolitana contra Orrego, y no la Karina Oliva. Entonces, yo lo único que le digo a esa gente, que son cuatro partidos, el Partido Republicano, el Partido Ruesca, que es el Partido Nacional Ciudadano, Patriotas por Chile, que acabo de discutir en la mañana con Christian Slater, y le digo también eventualmente a ¿cómo se llama? Raúl Mesa, de Fuerza Nacional, dejen de dispararse al pie. Dejen de, porque ustedes lo que están haciendo en este momento es le van a regalar, ya no la Asamblea Constituyente, Jadwe, se la están regalando, le están regalando el próximo Congreso a esos grupos, por así decirlo. Porque ustedes están dementes también, están absolutamente, están chalados. Y porque creen que esa cosa que aquí se va a jugar con visión, y ustedes no se dan cuenta que ustedes son el 20% del país, no tienen cómo llegar y convertirse en este ciclo en otra cosa. La única forma de cambiar esto, Alfredo y Neville, en el centro político. Y para eso no estoy, yo no estoy tratando de volver a rememorar mi identidad demócrata cristiana. No, estoy tratando de decir que Chile en general es moderado. Da lo mismo que tú vengas de una cultura conservadora, o una cultura liberal, o de la izquierda. Da lo mismo que tú efectivamente vengas, incluso sea un joven de una identidad ambientalista. En general los chilenos somos moderados. Somos personas racionales, que nos abrimos a la conversación, al diálogo, que estamos dispuestos a escucharnos y que no nos queremos ver pelear. Bueno, eso es lo que quiero hacer. Eso es lo que quiero hacer. Si el loro me lo permite.
Quiere participar también, mira. Te oye participar y dice, ¿cómo es esto? A mí no me dejan hablar, no me hacen preguntas.
Sí. Lo que pasa es que ya debería hablar, ¿eh? Porque tiene, te voy a decir, es del año 2008, tiene exactamente 14 años, y te voy a decir que, perdón, 13 años, y ya a los 8 años los loros grandes, esto, sí. Esto es un guacamayo grande, ya deberían conversar. Entonces, sí, ahora claro. Simplemente, ¿eh? Esa es la verdad. Entonces, trato de enseñarlo.
Hay un chiste que dice que si tú le enseñas a un loro lo que es la oferta y lo demanda, has creado un nuevo economista.
Bueno, tú sabes que yo te voy a contar una cosa. Yo tengo una madrastra, la señora de mi papá, que es la viuda de mi papá, efectivamente, que es colombiana. Y ella siempre decía una cosa, la cosa se está poniendo fea. Entonces yo lo único que quería, y era una cierta forma de mostrar mi cierta frustración por la separación de mis padres, todo lo que tú quieras, eventualmente, pero una forma, yo lo único que quería era tener un loro que dijera la cosa se está poniendo fea. Yo trato de enseñarle eso, y no lo logro todavía.
Oye, pero es lamentable, el diagnóstico que tú haces yo lo comparto, pero es lamentable lo siguiente, es lamentable que haya una mayoría importante de gente que no reacciona a lo que está pasando, que no lo ve. Y o sea, yo veo que hay un peligro tremendo que un Jadwe o que un Boric lleguen a la presidencia.
Bueno, te puedo decir una cosa.
Hay un peligro tremendo. Sí.
Yo te voy a decir una cosa. La culpa principal se la doy siempre a quien ejerce el gobierno. A mí no me gusta las personas sí, claro. Que votaron por Sebastián Piñera, perdón, esto es lo mismo que decía yo con Bachelet, así que tengo la misma dureza, no crean que esto es parroquial, pero hoy día el gobierno está dirigido por una persona que se llama Sebastián Piñera Chiñeque, para que estamos con cuentos, está dirigido por él, él es el tótem, él es el que dirige, el director de orquesta, y la verdad las cosas es que cuando él deja...
Se nos acabó el tiempo.
está bien. Yo
se nos acabó el tiempo.
Está bien.
Bueno, te agradezco sinceramente, Tomás. Ha sido muy entretenido conversar contigo y lo que tú planteas. Neville, muchas gracias nuevamente. Señores auditores, será hasta el próximo domingo, si Dios así lo quiere. Muchas gracias.
Muchas gracias.
En Agricultura fue Tiempo para Conversar. Alfredo Vicuña, junto a sus panelistas e invitados, comparten experiencias de vida y dialogan sobre los temas importantes que se toman la agenda noticiosa de hoy.